José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial volvemos a recordar a los cristianos de Irak que están en las plegarias de toda la Iglesia. Lo recordaba ayer el Papa Francisco. La nueva oleada de terror se está produciendo cuando parecía que por fin la situación se había tranquilizado y los obispos llegaban a pedir a los cristianos exiliados que hicieran el sacrificio de regresar. En Irak y en Siria los cristianos están padeciendo una cruel persecución que es el último episodio de la que vienen sufriendo en toda la región desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Si entonces constituían aproximadamente el 20% de la población, hoy están al borde de la extinción. El Papa Francisco recordó ayer durante la entrevista emitida en Cuatro que la persecución contra los cristianos es hoy más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia, e insiste en que la primera y más eficaz respuesta es la oración. Ayer, precisamente, agradecíamos en las iglesias de España la labor de los religiosos y religiosas contemplativos, que en lo escondido rezan permanentemente por las necesidades del mundo. Quizás, imbuidos de una mentalidad materialista, a muchos les cuesta hoy entender este carisma. La Iglesia se ha difundido por todo el mundo a través de testimonios de santidad que suelen desafiar la lógica humana. Pero, en cambio, su historia está llena de fracasos cada vez que ha querido actuar conforme a una lógica de poder mundano. Insistir en la oración no significa despreciar las obras. Al contrario, la oración mueve a la acción, pero una acción que no olvida las palabras de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Pues así, con esta mirada comenzamos hoy El Espejo y lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo en esta mañana. Luego las ampliamos después de la entrevista en este tiempo del Espejo. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad de esta jornada en el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia al arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby. En su discurso el Papa le ha dicho que la meta de la unidad plena puede parecer un objetivo distante, pero sigue siendo la meta hacia la que debemos guiar cada paso del camino ecuménico que estamos recorriendo juntos. También ha recordado el compromiso común de católicos y anglicanos para perseverar en la lucha contra las nuevas formas de esclavitud y ha citado concretamente la Red de Acción contra la Trata de Mujeres creada por iniciativa de numerosos institutos religiosos femeninos.
Avanzamos en titulares. Otras noticias de este lunes 16 de junio.
A las 7 de esta tarde el Papa Francisco inaugurará el Congreso Pastoral de su diócesis de Roma. Esta mañana en la misa en Santa Marta ha hablado una vez más de la corrupción que ha dicho es el pecado que tiene más a mano aquella persona con autoridad sobre los otros, sea económica, política o eclesiástica. Los daños de los corruptos, ha añadido, los sufren siempre los pobres. La diócesis de León conmemora durante esta semana con diversos actos los 50 años del VI Congreso Eucarístico Nacional. Las Cáritas de las cinco diócesis de Castilla-La Mancha atendieron durante 2013 a 91.000 personas. Ante la grave situación en el país, el Patriarcado Caldeo ha convocado para el próximo miércoles un día de ayuno y oración por la paz en Irak. El Papa recibirá en audiencia al presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal Española el próximo lunes 23 de junio y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información se la ampliamos al final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que la vayan siguiendo a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión COPE. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a desvelar los entresijos de la memoria anual de actividades de la Iglesia en España, que se presentó precisamente el pasado lunes. Lo vamos a hacer con dos personas que han participado muy activamente en su elaboración: José Gabriel Vera, que es secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, y la economista Esther Martín, que trabaja en la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de nuestra Conferencia Episcopal. Pero ahora llega el tiempo de abrir buenos libros, de recomendarlos, ahora que llegan momentos con el verano con mayores posibilidades de lectura. Bueno, pues siempre es bueno recibir esta firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Es el libro que hoy nos trae, se titula Humanizar la asistencia sanitaria. El autor es José Carlos Bermejo y lo ha publicado Desclée de Brouwer.
El autor es un conocido religioso camilo que dirige el famoso Centro de Humanización de la Salud y que ha publicado unos 40 libros sobre el tema de su especialidad, amén de impartir clases en algunas universidades. El libro que traigo hoy tiene un subtítulo que aclara las intenciones del autor. Aproximación al concepto. Es decir, exposición de las bases teóricas que sostienen y justifican la humanización de la asistencia sanitaria. Por supuesto, la dignidad de la persona humana en tanto que ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza.
Pues escríbenos el esquema o planteamiento de este libro.
El planteamiento de la obra transcurre por esquemas de metodología clara y académica. En primer lugar, se exponen diversas situaciones que hablan de un sentimiento social de deshumanización. Porque, conociendo las causas de cuánto contribuye a la despersonalización y burocratización, al escándalo de la deshumanización de la cultura actual en el ámbito de la enfermedad y del sufrimiento, se pueden abordar las tareas de humanización. Y José Carlos Bermejo entiende que no solo la ciencia, sino la afectividad, han de contar y mucho en la humanización de la asistencia sanitaria. Fue San Juan Pablo II quien insistió en que todos los auxiliares técnicos sanitarios deben fomentar, cada cual en su ámbito y según su competencia, condiciones idóneas para la salud, mejorar estructuras inadecuadas, favorecer la justa distribución de los recursos sanitarios y hacer que la política sanitaria del mundo tenga, por fin, solamente el bien de la persona.
Y se proponen, supongo, actuaciones concretas en este libro.
El autor no se queda en la mera teoría, con ser esta importante, sino que en la parte final dedica medio centenar de páginas a la búsqueda de líneas estratégicas e indicadores de humanización de la asistencia sanitaria. Expone una serie de estrategias, respetando siempre el marco legal en que han de moverse, y establece un ejemplo o vademécum de plan de humanización. Al respecto, habla de la atención e información al paciente, de una asistencia sanitaria integral, del papel de los profesionales como agentes activos de la humanización, del cuidado de las infraestructuras y prestaciones de servicios, etc. Y concluye que para los creyentes, humanizar la salud es el deseo de evangelizar cuanto tiene que ver con la vida, precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad y cuando requiere la solidaridad de los demás, reconociendo la condición humana como sagrada, asumida y ennoblecida por Jesucristo.
Pues una temática que desde luego ocupa y preocupa muchísimo hoy, todo el tema que tiene que ver con la situación de la salud, humanizar la asistencia sanitaria, escrito por José Carlos Bermejo y editado por Desclée de Bruguer, el libro que nos ha traído Miguel de Santiago esta semana. Hasta la próxima semana, Miguel.
Hasta la próxima, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este lunes tienes partidazo en Tiempo de Juego.
¿Qué partido estamos haciendo en el Tiempo de Juego de la cadena COPE?
Desde las 5:30, Alemania-Portugal. Los tricampeones del mundo frente a Cristiano Ronaldo.
¡Ahí va el bicho!
Además, te contamos el Irán-Nigeria a través de COPE.es y de la aplicación de Tiempo de Juego. COPE es mundial.
¡Míralo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La bruja te lo predijo. Tu hada madrina te lo dijo. Y al final llegó tu compañía. Y por no darte prisa, te la hizo.
Déjate de cuentos. Porque solo hasta el 15 de julio en Berti, tu seguro de coche con un 50% de descuento para toda la vida. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Un buen padre. Una buena madre. ¿Por qué a la gente buena...
Está muy grave.
...le pasan cosas malas?
¡No te lleves a mi hijo!
Basada en la increíble historia real de un niño que fue al cielo y volvió para contarlo.
¿Viste a Jesús?
Sí.
El cielo es real. 19 de junio en cines.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en numpiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciamos hoy en esta segunda parte de nuestro espejo, vamos a desvelar algunos de los entresijos de la memoria de actividades de la Iglesia en España, memoria anual, que fue presentada el pasado lunes, y lo vamos a hacer con dos personas que han participado activamente en su elaboración. Me refiero a José Gabriel Vera, secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, y a Esther Martín, economista que trabaja en la Vicesecretaría para Asuntos Económicos. Ellos han participado y nos van a contar su experiencia y también nos van a desvelar pues algunos de los datos fundamentales de esta memoria. Y antes de conversar con ellos, Amparo Latre nos ofrece el perfil de nuestros invitados.
Nuestros invitados de hoy son jóvenes, con buena formación y muy trabajadores. Una combinación con resultados excelentes cuando se trabaja en equipo. Esther Martín tiene 31 años, es madrileña del barrio de Begoña y está a punto de cumplir 5 años trabajando en la Conferencia Episcopal. Es la cuarta de 6 hermanos y le encanta ejercer de tía con sus 8 sobrinos. Para compensar este final de curso tan intenso, prepara un viaje a Salzburgo y una semana en la playa con su familia. Con ella está José Gabriel Vera, de 44 años. Todos le llaman Josecho. Acaba de llegar de Pamplona, donde va todas las semanas, porque es donde vive su familia. Sacerdote y periodista, con mucho sentido del humor, explica que los curas tienen que trabajar donde quiere el obispo, en su caso en Madrid, pero que viven donde está la madre. Por eso él vuelve a su ciudad natal cada pocos días. Llegó a la capital en el año 2011 para incorporarse a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social en sustitución de José María Gil Tamayo, en pleno furor de preparación de la JMJ. Precisamente sobre este tema prepara su tesis doctoral. Está satisfecho con la presentación de la memoria del pasado lunes y piensa que el secreto de las cifras tan impactantes está en la gratuidad, en cada uno de los voluntarios sin los cuales muchos de los servicios que presta la Iglesia serían impensables. Hoy están con nosotros Esther Martín y José Gabriel Vera. Ambos trabajan en la Conferencia Episcopal Española, han participado tanto en la elaboración de la memoria de actividades de la Iglesia como en la presentación de la gala en la que se presentaron estos materiales. José Luis.
Bueno, pues saludamos ya a nuestros invitados que se encuentran en la línea que tenemos preparada en la Conferencia Episcopal Española, o sea que no han tenido que irse lejos de sus propios trabajos. Josecho Vera, ¿qué tal, Josecho? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Y Esther Martín, ¿qué tal, Esther? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, para que se sitúen nuestros oyentes, aunque vosotros lo sabéis fenomenal, esta memoria la estamos haciendo desde hace mucho tiempo y se ha presentado públicamente desde 2008, aunque haya algunas novedades que luego vamos a analizar en este caso. ¿Cuál es el objetivo y a qué responde esta memoria?
Bueno, pues el objetivo principal y primero es, pues, con el nuevo modelo de asignación tributaria, ¿no? A partir del año 2007, pues la Iglesia se compromete a presentar anualmente, cada año, pues esta memoria justificativa de las actividades que realiza, por una parte, pues todo el dinero que recibe vía IRPF de los contribuyentes y, pues, a qué destina, pues, todo este dinero. Y luego, pues, también es una oportunidad, pues, para contar, pues, todas las actividades que realiza la Iglesia.
Es un ejercicio, por tanto, de transparencia, de responder a los contribuyentes, también al Estado, pero decía yo que este año ha habido una puesta en escena novedosa, Josecho, y eso tiene que ver mucho también pues con una cierta conciencia de lo que son hoy los medios, de lo que es hoy la imagen. ¿En qué ha consistido y por qué se ha atrevido la Iglesia a dar ese salto, cuando parece que siempre es un poco en eso, un poco reservada, podríamos decir?
Bueno, yo creo que aquí hay una idea que, bueno, que es importante, ¿no? Que estamos en un mundo de la comunicación, que tenemos que ser buenos, pero también tenemos que parecerlos. Y en este caso yo creo que coincide, ¿no? No ha sido una invención, no estamos dando una imagen que es falsa, es la verdad de la Iglesia. Lo que pasa que es que a veces es poco conocida. Y creo que ha sido una conjunción de ideas muy interesante que surgió pues en una reunión hace ya unos cuantos meses, que Fernando Jiménez lo tenía muy metido en la cabeza. ¿Cómo podemos hacer esto? Y a raíz de esta presentación de cómo hacerlo, pues pensamos en la elaboración de un folleto, en un acto público, en un evento y en una memoria de actividades para una difusión un poco más, no para el gobierno, por ejemplo, o no tanto para el gran público, sino pues para los periodistas con los datos. Esos han sido un poco los, entre comillas, podríamos decir, los tres productos que se han elaborado. Y en esto ha habido un equipo de gente con Isidro Catela, con Manuel Fanjul, con David Martín y con Esther y conmigo, que hemos estado un poco pues pensando cada uno en su área cómo lo podíamos hacer bien, simplemente para decir la verdad, que a veces no es fácil conseguir que decir la verdad y que la gente la escuche.
Fue una presentación, una gala, podríamos decir así, muy atractiva, muy novedosa, y para los que no tuvieron la suerte de verla, que la verdad es que fuimos unos pocos, no sé si 200 personas o una cantidad así, pues me parece que está disponible en la página web contamoscontigo.net. Esta marca de Contamos Contigo, que aparte de lo que ya es evidente, ¿por qué la habéis acuñado? ¿Qué se quiere comunicar con eso?
Bueno, pues yo creo que es un deseo y una constatación de la realidad. O sea, la Iglesia con lo que hace es contar con la gente. O sea, esto ya es verdad, es así. La Iglesia funciona gracias a muchísima gente que da muchísimo tiempo para sacar las cosas adelante, y gente que lo hace con un criterio y un rigor profesional desde todos los puntos de vista. Los catequistas son auténticos profesionales en la enseñanza de la fe, las personas que ayudan en el orden de las parroquias son auténticos profesionales, que no son titulados, no pueden dar grandes dineros, pero sostienen a la Iglesia. O sea, la Iglesia cuenta con ellos, pero además contamos con todos los demás. Nuestro deseo es que haya más gente que se involucre en la vida y en la misión de la Iglesia, y de forma que esta marca que se creó así un poco pensando, bueno, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, salió esta marca, salió un logotipo bastante visible y dijimos, bueno, esto puede ser el cauce habitual para contar la memoria de actividades de la Iglesia, y puede ser una marca que continúe en el tiempo, ¿sí?
Como nos decía Esther al comienzo de esta conversación, la memoria tiene que ver y comienza con el momento en que se establece el nuevo sistema de asignación tributaria, que es un sistema, yo creo, claro, transparente, democrático, y vamos a explicarlo una vez más, que se basa absolutamente en la libertad de los ciudadanos. La primera parte, yo creo, de la memoria presentada, pues tiene que ver con esos datos, y aunque sea brevemente, Esther, yo te pediría pues que nos lo sintetizaras. ¿Cómo está funcionando este sistema?
Muy bien, pues como dices, la gran realidad es que la Iglesia se sostiene fundamentalmente por el dinero que cada contribuyente decide pues confiar a la Iglesia, ¿no? Y es así como pues cada año 9 millones de contribuyentes. Este año 2012, el año que reflejamos en la memoria, pues aumenta un poquitín el porcentaje de personas que colaboran con la Iglesia. Uh-huh. Y este dinero, unos 248 millones, son los que recibe la gestiona la conferencia episcopal, y en su gran mayoría, un 80%, pues dirige a las diócesis directamente para pues todas las necesidades generales que tienen las diócesis, ¿no? Luego el restante 20% pues se destinan a otras aplicaciones, ¿no? Pues como la seguridad social del clero, proyectos de rehabilitación y construcción de nuevos templos, la conferencia de religiosos, etcétera, ¿no? Todos estos datos que como primer año, ¿no? Pues hemos hecho pues un paso hacia adelante, ¿no? En detallarlos todos pues de una forma pues yo creo que más clara, ¿no? De forma que el lector pueda ver un poco cuál es la trayectoria de todo el dinero, ¿no? Las cantidades recibidas vía RPF, pues cómo se reciben y cómo llegan a las diócesis, ¿no? También así pues podemos ver cómo pues al final esta cantidad del IRPF supone para las diócesis pues un 25% de sus recursos, y principalmente la financiación fuerte que tienen las diócesis pues son los las donaciones, ¿no? Las colectas, etcétera, las aportaciones voluntarias de pues de los fieles, ¿no?
Muy bien, hablamos del otro capítulo, que es todo esto que recibimos de la sociedad, de las personas que libremente quieren participar, tiene en la Iglesia un uso, y habría que decir, un muy buen uso. Son todos estos capítulos que ahora no tenemos tiempo de detallar, pero que sí me gustaría que nos contarais un poco en qué consisten. Toda la actividad pastoral, el capítulo educativo, que es muy importante, el capítulo de la caridad, que se ha redoblado precisamente en este tiempo de crisis, la cuestión de la cultura, el tema de las misiones, que tantas veces es, pues, diríamos, el aspecto, podríamos decir, pues más heroico y que más reconocen los medios de comunicación. Brevemente, Josecho y Esther, pues os repartís para hablarnos un poco de estos capítulos.
Bueno, efectivamente, en la memoria que se ha presentado y también en el folleto que se ha distribuido este fin de semana y que lo habrá visto mucha gente en las parroquias, un poco el planteamiento que hace don Ricardo Blas, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, es decir, qué somos, qué hacemos y con qué lo hacemos. Y esto es lo que se cuenta un poco en el folleto y en la memoria. Pues somos la Iglesia Católica, somos estas diócesis, y ¿qué es lo que hacemos? Pues fundamentalmente cuatro cosas, y así se ha distribuido la memoria, ¿no? La acción celebrativa, la Iglesia que celebra la fe, la acción misionera y evangelizadora, la salvación que se anuncia, luego la acción social y cultural y la acción caritativa, que son consecuencias de vivir la fe. Uh-huh. ¿Quién contribuye en Caritas? Pues los que tienen una fe que ya lo llevan interiorizado y dicen, yo puedo ayudar con mi tiempo, puedo ayudar con mi dinero. Y luego también pues la presencia de la Iglesia en España durante siglos, ¿no? Y esas son un poco las cuatro patas de lo que es la acción de la Iglesia. A mí siempre me resulta un poco llamativa, o me parece muy bien cómo ha quedado reflejada la acción misionera y evangelizadora, ¿no? Sobre todo el tema de los catequistas, de los misioneros, la cantidad de gente españoles que hay por ahí en el mundo, contribuyendo a que la gente mejore su nivel de vida en todos los sentidos y también en el plano espiritual, que es conociendo a Jesucristo, ¿no? Que es lo mejor que les puede pasar. Entonces, esto es en el fondo es el secreto de mucha gente metiendo muchas horas, y me parece que esto quedaba bien reflejado. Y es el gran secreto de la Iglesia. La Iglesia no se sostiene por el dinero, no se sostiene por sus bienes, por sus riquezas. La Iglesia se sostiene por la gente que da su tiempo. Y esto le hace imbatible a la Iglesia. No hay nadie que tenga tanta gente dispuesta a dar tanto tiempo.
Os pediría a ambos, Josecho y Esther, que desde la experiencia que habéis tenido, de las horas que habéis metido en este trabajo, del tiempo, me imagino que también de los nervios, del estrés, de manejar tantísimos datos, de poner de acuerdo a tanta gente, pues nos contéis una experiencia personal, como hombre y mujer de fe que sois, ¿qué significa esta imagen que tenéis en la cabeza, que vosotros manejáis perfectamente de todos estos datos? ¿Qué es lo que os queda de esta experiencia de haber construido esta memoria?
Bueno, pues la verdad es que es difícil resumir, ¿no? Pero bueno, yo así destacaría, nosotros llevamos también a cabo pues un proceso de revisión, ¿no? De auditoría de los datos de la memoria, y esto nos supone pues visitar, ¿no? Visitar diócesis, visitar parroquias, etcétera, ¿no? Y pues para mí, en lo personal, pues me quedo con pues también con el testimonio, ¿no? De todas las personas que nos han acogido, pues que nos han abierto las puertas, los ecónomos, los delegados de estadística, de pastoral, los párrocos, los seglares que colaboran en las parroquias, que nos han abierto las puertas y nos han dado pues un testimonio de pues también de lo que es vivir en la Iglesia, ¿no? De lo que es el nos hacen presente pues el amor de Jesucristo, ¿no? También.
No sé, yo hay una idea que a mí me... Bueno, de la experiencia así cercana y en pequeñito, un poquito la satisfacción del trabajo en equipo con la gente aquí de la conferencia, que la oficina de prensa, la comisión de medios, el departamento de economía, nunca habíamos tenido oportunidad de trabajar en equipo. Para mí eso es una gran satisfacción. Y luego una cifra, que es que cada euro que se da a la Iglesia aporta como 2,40 euros de la sociedad civil. Entonces se multiplica el dinero si se pone en manos de los que lo negocian, lo gestionan, lo viven en la Iglesia y lo entregan a los demás.
José Chovera y Esther Martín, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este trabajo, también vuestro testimonio personal, y un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias a ti.
Y a
Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Noticia de última hora, que el Papa Francisco recibirá el próximo lunes a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española.
Así es, será en una audiencia privada dentro de una semana, el 23 de junio, al presidente, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el vicepresidente, que es el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, y el secretario general, José María Gil Tamayo. Se trata de una visita habitual después de la renovación de cargos en las conferencias episcopales y aprovecharán para tener diversos encuentros en la Secretaría de Estado y diversos dicasterios de la Santa Sede.
Y nos vamos ahora al Vaticano porque esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia al primado de la Iglesia Anglicana.
Es el segundo encuentro desde que fuera elegido el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, con quien el Papa ha reafirmado la voluntad de trabajar juntos contra la moderna esclavitud y la trata de seres humanos y a continuar avanzando en el camino ecuménico hacia la unidad. Vamos a ampliar esta información desde Roma con Angelina Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 10 de la mañana ha comenzado la reunión entre el primado anglicano y arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el Papa Francisco. Welby está en Roma para tratar con el Papa la dramática situación del tráfico de seres humanos. Recordamos que el primado anglicano y el Papa suscribieron el pasado marzo una iniciativa contra esta moderna forma de esclavitud. Sobre este asunto se ha referido Justin Welby en su discurso. Ha señalado que la Global Freedom Network, la red mundial para la libertad, puede llegar a desmantelar lo que es un grave crimen contra la humanidad. El Papa ha animado al arzobispo de Canterbury a perseverar en este trabajo conjunto y ha agradecido el liderazgo mostrado por la Iglesia Anglicana ante estos crímenes. Además, Francisco no ha perdido la oportunidad de hablar sobre la unidad de los cristianos y ha dicho que, aunque el objetivo de la unidad completa puede parecer lejano, sigue siendo la meta a la que encaminar todos los pasos del camino ecuménico. La visita del arzobispo de Canterbury al Papa Francisco ha concluido con una oración conjunta en la capilla de Urbano VIII.
Gracias, Angelines. Pues tenemos hoy también una nueva encuesta en nuestra página web cope.es en la que les invitamos a participar. Les vamos a preguntar qué destacan ante la próxima celebración, el próximo domingo, del Corpus Christi.
Y les ofrecemos tres posibilidades. Primero, nuestras calles y plazas necesitan más que nunca la presencia visible del Señor. Segundo, es necesario construir espacios de esperanza en esta sociedad, como nos piden nuestros obispos. Y tercero, es una ocasión para la unidad del pueblo cristiano en torno a la Eucaristía.
Pues no tenemos tiempo para más, así sigue la vida de la Iglesia, así sigue la actualidad y nosotros, por supuesto, pues se la iremos contando día a día a lo largo de nuestros programas. Hemos hecho nuestra edición de hoy en El Espejo con Rocío Fernández en con el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora llega el tiempo de informarse bien sobre lo que pasa en España y en el mundo con Ángel Expósito en el Mediodía COPE. Buenas tardes y hasta mañana.